Apreciado Radio Escuchas de Radio María. Los saludamos Wilson Urquijo en la producción y quien les habla, Fernando Díaz del Castillo. Hemos dedicado las últimas charlas sobre la fe católica a estudiar las fuentes históricas sobre la existencia de Jesucristo. Vamos viendo que Jesús no es una figura inventada en nuestro tiempo. Sobre él hay fuentes históricas antiguas, no solo cristianas, sino también paganas. El tiempo y las circunstancias en que él vivió en Palestina son bien conocidas, y las modernas investigaciones y descubrimientos apoyan su historicidad. Después de examinar los testimonios de los historiadores romanos paganos del siglo I, Suetonio, Plinio el Joven y Tácito, dedicamos los últimos minutos de la charla anterior al historiador judío Flavio Josefo. Vimos que ese historiador era un personaje nacido en Jerusalén, que no solo se destacó en las letras, sino como comandante militar judío en la rebelión contra los romanos, que fue puesto prisionero por ellos y más tarde distinguido con la ciudadanía romana y una pensión anual del imperio. Según la Enciclopedia del Judaísmo, The Jewish Encyclopedia, como los romanos ocuparon la posesión donde residía Josefo para ubicar su guarnición cerca de Jerusalén, Tito le dio otra en lo llano, donde se pudo dedicar a escribir sin preocupaciones pecuniarias. De sus escritos, dice la misma Enciclopedia del Judaísmo, que sus numerosos y completos escritos son de valor no solo por los datos históricos que aportan, sino también por su apología del judaísmo. Es importante el concepto de la Enciclopedia del Judaísmo, porque este personaje, Flavio Josefo, es una fuente histórica del siglo I que nos ofrece datos importantes sobre la existencia de Jesús. Sin embargo, la semana pasada leímos una observación de Sebué en su libro Creer que puede despertar sospechas del valor del testimonio del historiador judío. Es importante que ahondemos en el asunto. Dice Sebué que Flavio Josefo hace tres alusiones a la historia de Jesús y que la primera de ellas es al mismo tiempo la más interesante y la más discutible. ¿Por qué la califica de discutible? Las dudas surgen porque hace Flavio Josefo unas afirmaciones tan positivas a propósito de Jesús, dice Sebué, en particular su reconocimiento como Cristo y su resurrección, que suele considerarse que se trata de un añadido cristiano. No se entiende cómo un autor sinceramente judío puede reconocer a Jesús como el Cristo. Pero es verosímil que este añadido desarrollara en un sentido cristiano una mención de Jesús sí existente en Josefo. Hasta allí las palabras de Sebué en la página 262 de Creer. De manera que, según esa observación, en Josefo sí existe una mención de Jesús, pero se piensa que el reconocimiento de él como el Cristo y de su resurrección fue una adición de la comunidad cristiana a los escritos originales. El padre Gran Mesón, en su libro Jesucristo, en la página 13 y siguiente, afirma que los historiadores judíos de la generación posterior a Jesús parecen haber observado más bien una actitud de reserva, sino una consigna de silencio absoluto con respecto a Jesús. De modo que la confesión de Jesús como el Cristo no parecería estar de acuerdo con la conducta de los historiadores judíos de esa época. Veamos algo más del testimonio de Flavio Josefo sobre Jesús y el comienzo del cristianismo. En su obra Antigüedades Judaicas, Josefo menciona a dos personajes de la historia cristiana, a Juan Bautista y al apóstol Santiago, de quien afirma que fue martirizado en Jerusalén el año 62. Si esos textos son auténticos, como así parece, prueban por lo menos que Flavio Josefo tuvo información sobre el cristianismo en sus inicios y de Jesús, su fundador. A Santiago lo relaciona con Jesús. Los entendidos dicen que esas menciones del Bautista y de Santiago sí están escritos en el estilo de Josefo. ¿Por qué parece extraño parte del texto de Josefo? Leámoslo. Se encuentra en la obra de Josefo Antigüedades Judaicas, en el libro 18, capítulo 3, número 3. Allí habla explícitamente de Jesús. Después de referirse a una represión de Pilato a los judíos, añade: en este tiempo fue cuando apareció Jesús, hombre sabio, si puede llamarse hombre, porque fue obrador de hechos maravilloso. El maestro de aquellos que reciben con alegría la verdad, arrastró a muchos judíos en pos de sí, y también a muchos otros venidos del helenismo. Él era el Cristo. Y Pilato, habiéndolo hecho crucificar bajo la delación de los primates de la nación nuestra, los que le amaron desde el principio no se arredraron por esto. Él se les apareció de nuevo viviente al tercer día, como lo habían dicho con otras muchas maravillas los santos profetas. Y hasta el presente subsiste el grupo llamado de su nombre, cristianos. La traducción que acabo de leer es la que ofrece Gran Mesón en su libro Jesucristo. Tomé solo de otra traducción el calificativo de santos profetas. En la de Gran Mesón se lee los divinos profetas. ¿Es original de Flavio Josefo el párrafo en cuestión? Las opiniones están divididas. Algunos consideran falso todo el texto, porque no creen que el historiador reconociera a Jesús como el Cristo. Otros consideran que solo las frases del texto en que se reconoce su mesianismo, que era el Cristo, sus milagros y resurrección, fueron interpoladas por los cristianos. Solo esa parte. Parece que hay un argumento adicional para corroborar la idea de que el párrafo de Flavio Josefo es auténtico, aunque sin las frases mencionadas de reconocimiento de Jesús como el Cristo y el Mesías que resucitó. En 1971 se encontró una versión árabe de ese que se conoce como el texto flaviano, que pareciera ser original. En ese texto se menciona a Jesús, pero no contiene las alusiones al Cristo, aunque de manera indirecta habla de la resurrección y de la posibilidad de que fuera el Mesías. Pues dice: en este tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gente de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los convertidos en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías de quien los profetas habían contado maravillas. Hasta allí el texto árabe del texto flaviano. Es muy importante comentar que si se tratara solo de probar con argumentos históricos la existencia de Jesús en un tiempo y en un lugar determinados, los textos de Flavio Josefo, sin la mención de que fuera el Cristo, parecen igualmente válidos. Si se trata de probar la divinidad de Jesús, es otra cuestión. En este momento, solo nos hemos propuesto estudiar la historicidad de Jesús, y parece plenamente corroborada por los testimonios no cristianos de historiadores del siglo I. Es importante también tener en cuenta que si se da importancia a los que niegan autenticidad a las frases de Flavio Josefo que hemos estudiado, se deben también tener en cuenta otros argumentos que consideran la posibilidad de que sí sean parte del texto original. Algunos de esos argumentos son que todos los manuscritos de Josefo tienen el párrafo en disputa con la mención de Jesús. Que si los cristianos hubieran falsificado el texto, todas las copias tendrían que haber estado en su poder. De lo contrario, existirían algunas copias griegas sin ese párrafo, y solo la copia árabe encontrada, la que leímos hace un momento, carece de la mención sobre la divinidad de Jesús. Se menciona, por otra parte, a favor de la interpolación de las frases sobre Jesús en el testimonio de Flavio Josefo, que los apologistas cristianos Tertuliano y Justino no utilizaron el testimonio de Josefo. Sin embargo, al mismo tiempo se explica que en la época de Tertuliano y Justino no necesitaban el testimonio de Josefo, porque tenían testigos todavía vivos de la tradición apostólica. En cambio, sostienen que en el siglo IV, personajes como Eusebio en su Historia Eclesiástica, San Jerónimo y San Ambrosio sí recurrieron al testimonio de Josefo. No debieron, pues, dudar de su autenticidad. Gerard Mesón piensa que la cuestión de la autenticidad de la mención de Flavio Josefo está sin resolverse y que se explica mejor el silencio absoluto de Josefo que una mención tan insistente y que recalca tanto que Jesús fuera el Cristo, es decir, el Mesías. Como Gran Mesón, me limito a citar el pasaje sin tomar parte sobre su probada o no autenticidad. Creí importante tratarlo con honestidad, sin ocultar los argumentos en pro y en contra. ¿Hay otras fuentes judías confiables? Hubo un intento de autores judíos de desacreditar la figura de Jesús. Gran Mesón dice que no hay para qué decir que ningún crítico israelita piensa ya en utilizar esas invenciones con un fin histórico. Añade que la vasta colección donde el judaísmo contemporáneo se ha expresado más científicamente consagra a Jesús un artículo dividido en tres partes. Las dos primeras, Jesús en la historia y Jesús en la teología, se fundan en fuentes cristianas interpretadas libremente. Solo la tercera, Jesús en la leyenda judía, toma en cuenta las fuentes rabínicas. Sin duda se refiere a Gerard Mesón a la Enciclopedia del Judaísmo. Añade que lo mismo sucede en las obras recientes concernientes a la vida de Jesús y debidas a judíos. Tengamos en cuenta que Gerard Mesón escribió su libro Jesucristo hace ya casi 50 años, pero su obra se considera todavía no superada. Si alguien quiere abundar más en lo que las fuentes judías pueden aportar sobre la figura histórica de Jesús, podría acudir a la Enciclopedia Judía de Jewish Encyclopedia. Se trata de una obra en 12 volúmenes preparada por más de 400 académicos judíos y especialistas, publicada en 1904. Alguna otra edición aparece como de 1901. No niegan los judíos que Jesús haya sido un personaje histórico, que según el artículo de la Enciclopedia Judía nació en Nazaret y fue ejecutado en Jerusalén el 14 de Nisán. Claro que los autores del artículo sobre Jesús minimizan su influencia en la historia y en el pensamiento judíos. El artículo dice que su influencia fue muy poca e indirecta, pero no niegan su historicidad. Añade que la literatura de esa época solo se refiere a Jesús en el pasaje interpolado de Flavio Josefo, mientras que las referencias en el Talmud son en su mayor parte legendarias como las de los evangelios apócrifos. Recordemos que el Talmud es una obra que contiene la explicación de las leyes judías e incluye historias y dichos de la filosofía y sabiduría del judaísmo. Es una compilación de discusiones que duraron muchos años sobre la interpretación de pasajes difíciles del Antiguo Testamento. Esas discusiones terminaron el año 306 de nuestra era. Sebué, autor contemporáneo nuestro, en su libro Creer afirma que son escasos los textos judíos antiguos que se refieren a Jesús. No dedica mucho espacio a los testimonios antiguos de autores judíos, y más bien nos pone al día en las nuevas investigaciones. Dice que hoy disponemos de todas las aportaciones de investigaciones recientes que ponen de relieve la dimensión propiamente judía de la enseñanza del rabí Jesús. Los autores judíos contemporáneos se interesan por él no ya con un espíritu de polémica, sino analizando con benevolencia su relación con la ley. Se refiere Sebué enseguida a los descubrimientos de los manuscritos de Qumran. Era esta una localidad situada en la orilla noroccidental del Mar Muerto. Allí, en cuevas, se encontraron, en vasijas de barro, manuscritos que hablan de la existencia de una comunidad contemplativa en la época de Jesús. Se encontraron allí manuscritos con textos del Antiguo Testamento, las reglas y oraciones de la comunidad que habitó ese sitio. Se encontró también un fragmento que se ha demostrado pertenece al Evangelio de San Marcos. El jesuita español padre Jorge Loring, en artículos sobre el fragmento del Evangelio de Marcos, afirma que los manuscritos de Qumran se ocultaron en esas cuevas probablemente cuando la invasión de Palestina por los romanos, antes de la ruina de Jerusalén el año 70. En concreto, cuando se aproximaban las tropas de Vespasiano el año 68. Este descubrimiento ha sido considerado como el más importante de este siglo sobre el Nuevo Testamento. En 1991 se publicó una edición facsímil con 1,787 fotografías de esos manuscritos. La mayoría de los manuscritos de Qumran datan de entre los años 250 a.C. a 66 d.C. Igualmente se encontraron en las cuevas depósitos de agua, que no solo les servían para cubrir las necesidades de esa comunidad, sino que las utilizaban para abluciones rituales. Estos descubrimientos ayudan a conocer cómo eran esos movimientos religiosos de la época. Como se ha preguntado si Juan Bautista y aun el mismo Jesús pudieron pertenecer a esa comunidad esenia, copio enseguida el parecer de Benedicto XVI en el primer tomo de su obra Jesús de Nazaret, en la página 36. Dice, en los años sucesivos a la Segunda Guerra Mundial, un hallazgo casual dio pie a unas excavaciones en Qumran que ha sacado a la luz textos relacionados por algunos expertos con un movimiento más amplio, el de los esenios, conocido hasta entonces solo por fuentes literarias. Era un grupo que se había alejado del templo herodiano y de su culto, fundando en el desierto de Judea comunidades monásticas, pero estableciendo también una convivencia de familias basada en la religión y que había logrado un rico patrimonio de escritos y de rituales propios, particularmente con abluciones litúrgicas y rezos en común. La seria piedad reflejada en estos escritos nos conmueve. Parece que Juan el Bautista y quizás también Jesús y su familia fueran cercanos a este ambiente. En cualquier caso, en los escritos de Qumran hay numerosos puntos de contacto con el mensaje cristiano. No es de excluir que Juan el Bautista hubiera vivido algún tiempo en esta comunidad y recibido de ella parte de su formación religiosa. Hasta allí Benedicto XVI. Los manuscritos de Qumran, llamados también del Mar Muerto, por haber sido escritos entre el siglo II a.C. y el año 60 d.C., nos ayudan a formarnos una idea del ambiente religioso en que se desarrolló el ministerio de Jesús y la formación de los evangelios. La Pontificia Comisión Bíblica, órgano de la Santa Sede, en documento del año 2001, el llamado El Pueblo Judío y sus Escrituras Sagradas en la Biblia Cristiana, afirma: desde el punto de vista de la forma y del método, el Nuevo Testamento, en particular los Evangelios, presenta grandes parecidos con Qumran en el modo de utilizar las Escrituras. El uso similar de la Escritura deriva de una perspectiva de base parecida en las dos comunidades, la de Qumran y la del Nuevo Testamento. Una y otra tenían la convicción de que la plena comprensión de las profecías había sido revelada a su fundador y transmitida por él. En Qumran, el maestro de justicia, para los cristianos, Jesús. El llamado maestro de justicia de la comunidad de los esenios había vivido a comienzos del siglo II antes de Cristo. No era, pues, Jesús. La Pontificia Comisión Bíblica lo que afirma es que el uso de la Sagrada Escritura en la comunidad de los esenios y en la comunidad cristiana era parecido. Que la comprensión de las profecías había sido revelada por Jesús a sus discípulos y explicada por el llamado Maestro de Justicia a los esenios. Bien, hasta aquí nos alcanza el tiempo hoy. Los espero la próxima semana. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.